Esta es la historia de una vecindad difícil. Es la historia de un problema geopolítico de dos siglos que los presidentes de Estados Unidos esperan que desaparezca por intervención divina. Es el inicio de la tortuosa diplomacia entre Cuba y Estados Unidos. Esta es la historia del hundimiento del Maine y de la independencia cubana.
Yesterday, December 7th. 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno de Historias, un podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. La accidentada relación de Estados Unidos con Cuba se remonta prácticamente al momento de la independencia norteamericana. La Revolución Cubana y Fidel Castro son solo un episodio más y uno en cierto sentido bastante lógico de esa muy larga relación. Nuestra historia de hoy tiene dos personajes principales: William McKinley, el 25º presidente de Estados Unidos, y su sucesor Teodoro Roosevelt. Tiene cuatro personajes de reparto: John Quincy Adams, antes de ser el sexto presidente de Estados Unidos; los dos grandes magnates de la prensa de comienzos del siglo XX, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer; y el general español Valeriano Weyler, el último gobernador colonial de Cuba. Y al fondo, la muy accidentada, a veces trágica, pero siempre interesantísima, relación de esos dos extraños vecinos que son Cuba y Estados Unidos. Desde 1784, todavía en plena revolución de independencia contra Inglaterra, John Adams, el futuro segundo presidente de Estados Unidos, dijo que Cuba le parecía una adición de lo más interesante a la nueva confederación. Unos 50 años después, su hijo, John Quincy Adams, siendo secretario de Estado, fue el primero en considerar comprarles Cuba a los españoles, pero lo desechó por su teoría de la fruta madura. Como Adams lo veía, Cuba era esencial para Estados Unidos, pero el Imperio Español ya estaba sentenciado, y cuando cayera, Cuba gravitaría inevitablemente y sola por su cuenta hacia Estados Unidos. Los que esperarían, mientras ninguna potencia europea, aparte de la muy patética España, la poseyera. Esa idea no entusiasmaba a todo el mundo. Es fácil olvidar que el racismo no es meramente despreciar otra raza, lo cual es una simple posición relativa. El verdadero racismo, el auténtico, el de verdad, exige creer que una raza es objetivamente superior a todas las demás. Esa es la siniestra raíz del romantizado excepcionalismo norteamericano, apenas a unos poquitos centímetros de la idea de la raza superior de los nazis. Pero en el siglo XIX los nazis todavía no habían manchado la idea de las razas superiores, y para muchos dirigentes en Estados Unidos, Cuba, de anexarse, introduciría al país una masa indeseable de negros y criollos hispanos a la mezcla racial de su país. La raza, en este contexto, no es color de piel. En esta compleja idea, un español o un criollo cubano, blanco yeso, descendiente de una familia que jamás pero jamás se hubiera cruzado con negros o indios, si tal cosa fuera posible, seguía siendo de una raza inferior a la estadounidense, porque eran católicos, tropicales y sin ética del trabajo. Después de apoderarse Estados Unidos de medio México, apuntaron su agresivo nacionalismo hacia el Golfo de México, un área marina que consideraban propia, y era evidente que Cuba era la puerta de ese golfo. Entonces, raza inferior o no, iban a necesitar esa isla. Ahora, a un sector de Estados Unidos sí que le interesaba Cuba. El destino manifiesto, la doctrina con la que los estadounidenses se dieron el derecho de extenderse hasta donde les diera la gana, sacando al que ya estuviera ahí, fueran indígenas, mexicanos, españoles o caballeros Jedi, sumado a las evidentes ventajas de Cuba, revistieron de respetabilidad la idea de los políticos del sur de Estados Unidos de apoderarse de la isla, bien comprándola o a balazos si es que el regateo se complicaba mucho, para anexarla a la Unión Americana como estado esclavista. Como vimos en el capítulo sobre la abolición de la esclavitud, los estados del sur tenían un problema serio en la forma en que se calculaba la presencia en la Cámara de Representantes en el Congreso, donde las curules no son fijas sino por censo, y entonces el más poblado norte tenía una ventaja inmensa. Cuba, de entrar, sería necesariamente un estado esclavista que aportaría millones de habitantes para compensar ese desbalance. A Franklin Pierce, el presidente, le sonaba la idea. Este Pierce fue una de las cuatro absolutas nulidades que antecedieron a Lincoln y que se limitaron a pasar como gatos pisando vidrio, rezando para que no les estallara en las manos la inminente guerra civil que todo el mundo veía venir en Estados Unidos. Los embajadores en España, Inglaterra y Francia de este presidente se reunieron y produjeron una versión de plata o plomo en la época. España podía vender Cuba o perderla. Como no hicieron el menor esfuerzo por ocultar las reuniones y sus minutas, que hoy son conocidas como el Manifiesto de Ostende, tales minutas terminaron siendo un escándalo y hasta ahí llegó la idea de la compra y de la anexión. Vino entonces la Guerra de Secesión, el asesinato de Lincoln, y después de la guerra, en Estados Unidos nadie tenía ganas de hablar de Cuba ni de nada. Pero pues es que los cubanos tienen un sentido increíble para detectar el momento más inconveniente y preciso para Washington. Lincoln solo llevaba 3 años muerto y terminada la Guerra de Secesión, cuando en 1868 estalló la Guerra de los 10 Años o Guerra Grande en plan de independencia en Cuba. Un sector de industriales y comerciantes cubanos se quejaba de la laxitud del gobierno español con las leyes sobre comercio de esclavos. Solo de 1856 a 1860 se trajeron de África y se vendieron 90.000. El problema era el mismo que en Estados Unidos. Un grupo de dueños de plantaciones que no querían hacer inversiones en maquinaria con una legislación proteccionista y otro grupo que sí quería industrializarse y encontraba en esta legislación un obstáculo insalvable. Entonces, ya que los españoles no van a hacer nada al respecto, nos vamos a la guerra y a la independencia. Mientras tanto, en España, los conservadores veían en Cuba el último jirón de la antigua grandeza española, y quitarle esta colonia a España sería más difícil que quitarle una tabla a un náufrago, que es al fin y al cabo lo que ya era la España imperial. Por tanto, los españoles se dispusieron a mandar y se inventaron impuestos y medidas represivas que consiguieron extender la causa de los hacendados antiesclavistas entre sectores que jamás habían visto en vivo y en directo ni un esclavo ni una hacienda. Esta guerra quebró los mercados azucareros cubanos y los estadounidenses compraron las tierras a precio de incendio. Por otro lado, unos comerciantes norteamericanos que más parecían corsarios abastecían muy alegremente a los rebeldes, que pagaban mejor, amparados estos comerciantes en una supuesta neutralidad norteamericana. Cuando los españoles capturaron uno de esos barcos y ejecutaron sumariamente a todos sus 36 tripulantes, las familias cayeron como buitres sobre sus representantes en el Congreso a exigir venganza, patriotismo y pues todas estas cosas. Sin embargo, Estados Unidos estaba dirigido por la generación de la Guerra Civil, que no tenía ni el más pequeñito afán de meterse en otro conflicto, de manera que se limitaron a exigirle a España a conductar a su colonia y que no la dejara hacer más bulla. A lo cual los españoles, con mucho tacto, respondieron que ese trabajo sería más fácil si los Estados Unidos les impedían a sus ciudadanos actividades para lucrarse de la guerra. Al final, los españoles prometieron darles autonomía a los cubanos y la cosa quedó ahí. O casi. La generación posterior a la Guerra Civil sentía que esa pasividad casi cobarde de sus mayores les estaba robando su justo derecho a agarrarse con alguien el que fuera a trompadas. Y nadie ejemplificó esa generación mejor que Teodoro Roosevelt. Este hijo tardío del destino manifiesto, desde estudiante había comprado enterita la teoría de que no habría verdadera potencia si no había control de los océanos. Eso exigía hacer de una vez y por todas el canal interoceánico y apoderarse de Cuba. Y sobre todo, Roosevelt estaba aburrido de que no lo dejaran ir a pelear. Como él, muchos empezaron a aullar por su justo derecho a agarrarse a bala con alguien el que fuera servía, y no podía ser que sus padres y abuelos hubieran tenido toda la diversión y les hubieran venido a dejar irresponsablemente un mundo en paz. Estos jóvenes camorristas, de buena familia, con contactos, fueron identificados como una oportunidad por la Junta, el grupo visible del movimiento Cuba Libre, con oficinas, pues ¿dónde más? En Florida y sobre todo en Nueva York, donde estaban los poderosos banqueros que respaldaban los intereses de Estados Unidos en la isla. Cuando estalló otra guerra en 1895, Roosevelt y los suyos les jalaban las perneras a todos los adultos pidiendo que los dejaran salir a jugar, que todos los amigos estaban allá en esa isla, que todo el mundo estaba en la calle. Pero el adulto residente, el presidente William McKinley, era bastante reacio a la pelea. Mientras los intereses gringos no estuvieran afectados, él no quería pelear. Y los españoles, a pesar de la ira de ver a la Junta cubana recogiendo dinero entre los americanos para financiar a los rebeldes, tenían muy pero muy buen cuidado de no tocar esos intereses. Dos cosas fueron cambiando el balance. La primera fue nombrar al general Valeriano Weyler gobernador de la isla. Este general, frustrado por las tácticas de guerrilla de los rebeldes que se mimetizaban con la población, concentró a la gente a la fuerza en algunas villas y quemó después las cosechas para quitarles a los insurgentes todo soporte. Militarmente la idea fue un éxito, pero fue una catástrofe humanitaria también. Y entonces ocurrió la segunda y definitiva cosa. Un joven californiano, heredero de una inmensa mina de oro, acababa de comprar el famélico periódico New York Journal y estaba listo para una guerra de circulación contra el mucho más asentado New York World. El joven se llamaba William Randolph Hearst y su rival era Joseph Pulitzer, y su choque de egos se iba a librar en Cuba, aunque la isla no lo supiera. En dos meses, Hearst pasó el Journal de 50.000 a 400.000 ejemplares y llegó a ser el primer periódico en la historia en vender 1 millón de ejemplares el mismo día. Las atroces medidas de Weyler se prestaban para una nítida historia de cubanos buenos e irreductibles luchando contra toda esperanza contra un gobierno español dirigido por Garra de Satán ante la indiferente mirada de Estados Unidos. Lentamente, entre estos dos periódicos, convirtieron la guerra en un reality ávidamente consumido, aunque la gente fuera consciente de la exageración que leía. A eso súmele los jóvenes como Roosevelt, que querían que Estados Unidos debutara como potencia mundial, y todas las piezas estaban en su sitio. Y es así, como un día como hoy, el 15 de febrero de 1898, estalló en La Habana el crucero Maine. El Maine era un barquito que podría ser un personaje de una película de Pixar, como los carros de Cars, si no fuera por su espantoso final. Tomó 9 años construirlo por falta de fondos, y al terminarlo su tecnología ya estaba obsoleta, de manera que quedó por ahí sin saberse muy bien qué hacer con él. Así que al presidente McKinley le quedaba mandado hacer para despacharlo a Cuba y dejarlo ahí anclado como un ominoso recordatorio de que Estados Unidos tenía más barquitos y tenía más soldados listos para mandarlos a la isla. Y estando ahí, quietico, sin molestar a nadie, en las aguas del puerto de La Habana, el pobre barquito estalló y nunca se ha sabido si fue por una mina o por mal manejo de las municiones, es decir, si fue un accidente o si fue sabotaje. El hecho es que murieron 268 marineros y los periódicos de Hearst y de Pulitzer no se demoraron un solo segundo en echarle la culpa a los españoles y exigir una respuesta. Para Estados Unidos fue entonces imposible seguir al margen del problema en Cuba. Le envió un ultimátum a España, a lo que ésta respondió con una declaración de guerra. Y a los americanos no les gustó, pero nadita, que España se les hubiera adelantado. Y cuando hicieron su propia declaración, aclararon que era 4 días antes. En tu cara, España. La verdad es que la batalla de las declaraciones fue la única que ganó España. Estados Unidos tuvo menos de 400 bajas en una guerra que duró 15 semanas. Roosevelt tuvo, en sus palabras, su espléndida guerrita y quedó en la vía rápida hacia la presidencia. Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias españolas, quedaron como protectorados de Estados Unidos, aunque estos tuvieron buen cuidado de no llamarlos así, pero tratarlos efectivamente así. Y esta falta de claridad llevaría a que estas relaciones de por sí tortuosas se complicaran todavía más. Hasta hoy, soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Si quieres hacer un seguimiento al tema de Cuba y que contemos los episodios que siguieron en esa complicada novela, déjame un comentario en mi web www.contenuhistorias.com o en mis redes sociales, Facebook, Conteno Historias, o Twitter, @unbultodeanzuelos. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos viendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.